siglo XXI.
Se ha hablado en este apartado dedicado a la salud financiera de un término muy sugerente, la libertad financiera, que se define como el tiempo que podemos vivir con nuestro mismo estilo de vida actual, pero sin trabajar. Qué bien suena, ¿eh? Puede que la única forma que se te ocurra para conseguirla es llegar a la jubilación con la que se asigna una pensión hasta el final. Se abre el debate sobre si esto es realmente así, el 100% de los casos, o si habría que apoyarla sumando algo más a su importe. Con Gloria Oñoro, terapeuta y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, vamos a aprender un poquito más sobre las pensiones y los planes de pensiones. Bueno, esa era tu última propuesta, pero este año, que empezamos además en un terreno un poco complicado, porque el mes de este mes se hace cuesta arriba, ¿no? De hecho, esto de la cuesta de enero, hablábamos de un plan de pensiones que consiste en ahorrar, y la propuesta que haces tú en esta ocasión, Gloria, es precisamente ver la forma de gastar menos dinero y ahorrar. Porque hay incluso gente que han conseguido ahorrar tanto en muy poco tiempo, hasta el punto de que se pueden jubilar muy jovencitos, a la edad de 40 años. Entonces, antes de comenzar, me gustaría resolver una duda que tengo, y seguro que también la tienen muchos oyentes. ¿De verdad que existe una fórmula mágica para jubilarse a los 40, vamos a decir, y tanto?
Bueno, no existe ninguna fórmula mágica. Vaya. No existe. Y desconfía de quien te la ofrezca. De eso ya hablamos en una ocasión, en un programa anterior, hablamos de que una fórmula para localizar estafadores era que prometen multiplicar tu dinero de forma exponencial en un tiempo récord. No hay una varita mágica que la agite y que te permita conseguir la libertad financiera necesaria para jubilarte, por ejemplo, 20 años antes, así como por arte de birlibirloque. Pero sí que existe una hoja de ruta que, si no te desvías, te lleva a acelerar el proceso de independencia financiera varios años. Quiero decir que liberarse económicamente requiere años de disciplina, no, por tanto, no es una fórmula mágica, ¿vale? Que no va a ocurrir de forma instantánea, porque a no ser que nos toque el Eurojackpot o alguna de las cositas que se han sorteado en estos días, ¿no? Si partimos de esa premisa de que hay que tener disciplina y de que hay que tener una hoja de ruta, sí que podemos conseguir jubilarnos unos años antes de lo previsto, pero teniendo claro que habrá ciertos sacrificios para obtener los beneficios después.
Claro. Y para conseguirlo, ¿cuál sería el punto de partida a la hora de planificar nuestra libertad financiera anticipada? ¿Por dónde tendríamos que comenzar, Gloria?
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es nuestro punto de partida, nuestra línea base. Saber en qué punto estamos ahora mismo económicamente es fundamental, ¿no? Esto que parece de perogrullo, que todo el mundo lo tendría que saber, te aseguro que no es lo habitual. La gente vive, trabaja todos los días, paga sus cosas, sigue avanzando y muchas veces no tiene tiempo de pararse a mirar cómo están sus finanzas, ¿no? Tendríamos que saber qué ingresos tenemos, qué gastos tenemos, cuál es nuestra deuda, cómo podríamos aumentar esos ingresos, cómo podríamos disminuir esos gastos, y sobre todo tendríamos que decidir la calidad de vida que queremos tener durante la jubilación. Es decir, si me conformo, si estoy bien con lo que estoy, con el ritmo de vida que tengo ahora, o quiero planificar una jubilación mejor. No es lo mismo planificar una jubilación de 1.000 euros al mes que una de 2.000 euros al mes. Ni tampoco es lo mismo empezar a cuestionarte estas cosas con 20 años que empezar a cuestionártelos con 40. Hay un proverbio chino que me encanta, que dice que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Entonces, sabiendo esto, pues la hoja de ruta hay que empezarla sabiendo en qué punto nos encontramos y a dónde queremos llegar.
Jesús.
He oído hablar del método FIRE para prejubilarse lo antes posible. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este método?
Vale, pues mira, este es un método extremo de ahorro o superahorro que se ha popularizado mucho en Estados Unidos. No es un método para todo el mundo, porque exige un esfuerzo en ahorro que no todas las personas lo pueden realizar. Los españoles ahorradores, aquí en España, la media que reservamos para ahorrar es de un 10 o un 20% de nuestros sueldos, pero el método FIRE propone ahorrar hasta un 50% del sueldo. ¿Cómo se consigue esto? Pues eliminando gastos superfluos y generando ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Lo digo rapidito, son aquellos que llegan sin mi esfuerzo. Por ejemplo, los derechos de autor de las canciones, los derechos por la venta de libros escritos o el alquiler de inmuebles son ingresos pasivos. Tú haces el trabajo una vez, pero eso sigue generando réditos durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, como puedes imaginarte, ahorrar el 50% de lo que se ingresa requiere mucho esfuerzo y mucha contención en los gastos, mucha disciplina, ¿vale? El método FIRE se basa en dos pilares principales: ahorro e inversión a medio largo plazo. En lo referente al ahorro, se puede empezar ahorrando un 5% mensual e ir poco a poco avanzando, porque lo que se propone, ya os lo he dicho, es que ahorremos un 50% de lo que ganamos, y luego cuando tengamos ese ahorro, pues hay que invertirlo en lo que a cada uno le guste más, porque esto es como un abanico de activos y cada uno tiene que jugar a lo que mejor le guste. Este método cuenta con una regla de oro, que es la regla del 4%, que dice que una vez jubilado solamente vas a poder disponer cada año del 4% del total del dinero que hayas ahorrado durante tu vida profesional. ¿Cómo se traduce eso a una cantidad tangible? Pues mira, imagínate que ganas 17.000 euros anuales. Este método te propone que tienes que multiplicar lo que ingresas en un año por 25. En ese caso tendríamos que ahorrar 425.000 euros. Esa sería la meta a conseguir. Y de esos 425.000 euros, cuando llegáramos a la edad de jubilación, que sería cuando llegáramos a esos 425.000 euros, solamente podríamos gastar un 4% anual, o sea, 17.000 euros anuales. Es potente, es duro, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, el ahorro es tuyo, es tu dinero. Mientras más ahorres, más te encuentres en tu bolsillo. Al final es tu dinero.
Eso es así, ¿verdad, José?
Totalmente, porque de alguna forma, si no es que no logras, si no ahorras, no vas a lograr esa estabilidad.
Claro, no tienes munición,
Claro.
Bueno, las cantidades de dinero ahorrado que propone el método FIRE no están al alcance de todo el mundo, Gloria. Es decir, si no ganamos como mínimo 30.000 euros al año, no podríamos jubilarnos tan pronto. Además, no todo el mundo tiene inmuebles para alquilar, no todo el mundo escribe libros, no todo el mundo
compone
canciones.
De eso se trata. ¿Qué opino yo? Yo opino que no debemos obsesionarnos tampoco, ¿no? A ver, si en este programa, en este apartado, estamos intentando dar claves para que la gente tenga más tranquilidad a nivel financiera, estresarnos en el proceso va en contra de lo que estamos pretendiendo, sería una incongruencia, ¿no? Entonces, reservar el 50% del sueldo para ahorro todos los meses está claro que está al alcance de muy pocas personas. Tienen que tener un sueldo muy potente para poder destinar el 50% a ahorro. Pero sí que hay una escala, sí que el método FIRE proporciona una escala, por decirlo de alguna manera. Si la persona ingresa 1.000, puede ahorrar 100, el 10%. Si ingresa 1.500, puede ahorrar 300, que sería el 20%. Si ingresara 2.000, puede ahorrar 600, que sería el 30%. Y así hasta que se ingresa los 3.000 netos o más al mes, puede ahorrar 1.600, que sería ese 50% que propone el método FIRE. O sea, para conseguir ese 50% como mínimo, y todo depende de los gastos que tenga la familia.
Que no tenga hijos, que no salga a la calle.
Depende de muchísimos factores. Depende de muchísimos factores.
Muy idealizado todo, quizás.
Todo muy perfecto y todo muy guay. Si todo va como nosotros hemos planeado y no ocurre nada, podríamos conseguirlo. Por eso digo, no nos vamos a agobiar. Vale, nos vamos a proponer ahorrar, vamos a proponernos. Yo estoy compartiendo distintos sistemas que hay, distintas formas que hay. Recomiendo que la gente ahorre, porque es la forma de tener tu dinero. Págate tú primero, antes de pagar todo lo demás, págate tú primero, aparta ese dinero de ahorro, pero sin obsesionarnos, Pilar, porque si no, al final aquí estamos un rato. Vamos a pasarlo
bien.
Yo
te voy a apuntar una cosa, Gloria. Ingresos pasivos que has comentado antes. Escribir libros. Escribir libros, puedes escribir muchos libros. El problema es que la editorial pague.
Claro, a mí que me vas a decir.
Que eso es lo que viene detrás. Pues tú puedes escribir todos los libros del mundo, que me lo digan a mí, como dice Pilar, pero luego el problema es que das con muy pocas editoriales que paguen.
No pagan bien.
Que es el problema, ¿no? Algunas
no es que no paguen bien, sino que paguen.
Que paguen. Honrosas excepciones puede haber, ¿eh? Yo trabajo con honrosas excepciones, pero también es verdad que me han engañado mucho.
Claro.
Entonces, por eso te digo que bueno,
ahí está.
De todas formas, los derechos de autor se pagan, creo que tienen 75 años, son los que tienen esa permanencia con la persona. Uh-huh. Vamos, que te da tiempo en una vida de sacar, reeditar el libro alguna vez, digo yo, vamos.
Ya ves tú.
Bueno, en fin, una preguntita, Gloria. ¿No estaría de más poner un ejemplo práctico para entender mejor lo que estamos proponiendo? Uh-huh. A ver, ¿podrías contarnos algún caso real de personas que hayan conseguido jubilarse anticipadamente a los 30, 40 o 50 años?
Bueno, hay muchos casos de personas que han conseguido crear una cartera de activo que les permita dejar de trabajar pronto y vivir de la renta. Pero vamos a ver algunos casos que se han hecho muy populares en el mundo de las finanzas, ¿no? Uno de ellos es el de un chico americano de 29 años llamado Tanner Field, que ha creado una hoja de ruta para jubilarse a los 35. O sea, tiene 29 y se quiere jubilar a los 35. Claro, ¿qué pasa con este chico? De entrada es que gana $66,000 anuales, o sea, que gana un muy buen sueldo, porque el dólar ahora mismo está a la altura del euro. Gana un muy buen sueldo. Pero él pretende en esos poquitos años ahorrar $625,000 y poder vivir de las rentas a partir de los 35. Hay que dejar claro que para conseguir estas cosas te tiene que colaborar tu pareja, porque claro, si tú tienes esta intención y tu pareja es una manirrota o le encanta, yo qué sé, lo que pilla se lo funde, pues la cosa no va para mucho. Pero en este caso su mujer le apoya, ¿vale? ¿Cómo empezaron, aparte del sueldo que él tiene, que hemos visto que es muy alto, qué otras formas de ingreso utilizó él? Bueno, pues alquilaba en Airbnb, alquilaba su sótano. Ellos decían que no gastaban dinero en trivialidades. Su familia, cada vez que veían, y esto es literal, cada vez que veían muebles que no estaban en malas condiciones tirados en la basura, les llamaban. Uh-huh. Y ellos tienen su casa amueblada con este tipo de muebles rescatados de la basura. Compran, que aquí no los hay, o por lo menos yo no los encuentro, pero en Estados Unidos son muy muy comunes los supermercados donde las cosas se venden a granel, que tú llevas las bolsas y los contenedores y ellos te rellenan y los productos son más baratos. Pues ellos compran en este tipo de supermercados. En fin, que han organizado todos los aspectos de su vida para llevar a cabo ese sueño de jubilarse a los 35 años con $625,000 ahorrados, ¿vale? Así que bueno, que hay gente que sí que lo consigue.
La noche más hermosa.
Bueno, hasta ahora, Gloria, hemos visto los pros de jubilarse anticipadamente, pero creo que es importante también poner el foco en los contras que pueda ocasionar esta disciplina de ahorro, porque todo tiene un precio. Algo has insinuado, pero ¿cuáles serían esos aspectos negativos?
Sí, hay algunas cositas que ya hemos visto, pero vamos a profundizar un poco más. Ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Para conseguir esta disciplina de ahorro tienes que renunciar a muchas cosas. Uh-huh. Ser capaces de demorar la recompensa, que eso es algo en un mundo en el que todo está al alcance de un clic, mientras tengas una tarjeta de crédito, no resulta fácil. Otro contra es que la jubilación anticipada está supeditada a factores que no podemos controlar, como la inflación o gastos inesperados. Implica también recorrer un camino largo, porque no se consigue de un día para otro, como ya hemos dicho, es un proyecto a medio largo plazo que requiere mucha constancia, mucha disciplina. ¿Sabes qué ocurre, Pilar? Que cuando las cosas no van bien, yo digo que tenemos dentro una serie de chukis. Eso, tú no has visto los dibujitos animados cuando le habla el diablito al oído, ¿no? Mm. Ay, mira, que va bajando la bolsa ya un 20, que va bajando un 25, vende antes de perder más, ¿no? Cuando las cosas, a lo largo de 10, 12, 15 años pasan tantas cosas que hay que tener la cabeza muy bien amueblada para no salirse de la hoja de ruta y tirar la toalla porque haya un tropiezo, porque haya un
traspiés. Y tener cierta sangre fría, ¿no?
Exactamente, ¿vale? Otra cosa que suele suceder con la gente que tiene esta forma de plantearse la vida es que suelen parecer tacaños y raros a vista de los demás, ¿no? Y muchas veces también por acoplarnos al resto de la sociedad tiramos la toalla, porque el hecho de sentirnos integrados, el hecho de sentirnos que pertenecemos a un grupo, en psicología se considera una necesidad primaria, como comer. Entonces mucha gente guarda en silencio que su meta es la libertad financiera, para no parecer raros al lado del resto de las personas, ¿no? Otro contra puede ser que llegue a producir desmotivación laboral, es decir, que el trabajo se convierta simplemente en un medio para ese fin que es la libertad financiera. Si perdemos la motivación en el trabajo, si deja de parecernos apasionante, si deja de gustarnos, nuestra vida laboral, larga o corta, se nos puede hacer tremendamente larga. Y por último, y esto va por ti, amiga, con esto pasa como con las obras, que siempre superan el presupuesto inicial, ¿no? Nosotros podemos hacer una proyección para jubilarnos con una calidad de vida concreta, pero pueden pasar tantas cosas por el camino que seguramente siempre nos quedemos un poco cortos en las previsiones y debemos tener capacidad de adaptación, debemos tener cierta flexibilidad para superar las crisis que puedan venir o determinadas situaciones desfavorables que puedan surgir.
Bueno, lo decía al principio, ¿no? Enero tiene fama de ser uno de los meses más duros del año, el de la cuesta tras los excesos de las Navidades y los regalos. En estos días, pues, nos parece aún más difícil de creer que pueda existir esta gente, ¿no? Que nos has comentado, que sin que les haya tocado la lotería o sin haber heredado una fortuna de algún familiar difunto, pues puedan jubilarse a los 40. Pero ahí están, has puesto esos ejemplos de las personas que lo han conseguido. A lo mejor hoy, con lo de la Lotería del Niño, ha habido alguien que también...
Más. Claro, hay unos cuantos más.
Si ha sido así, enhorabuena.
Enhorabuena,
a disfrutarlo.
Felicidades.
Bueno, ahora que estamos a primero de año y que solemos hacernos buenos propósitos, ¿podrías recordarnos algún truquito de los que has dado a lo largo de otros programas para ahorrar? Es que además se ha traído, me encanta Gloria, se ha traído un bote de cristal con un cuadrante pegado. Eso para los que nos veis a través de Facebook.
Para los que nos veis por Facebook, mi bote. Ahora explico esto que
es. Es que ni se ha gastado el dinero en la hucha. Ella,
claro,
el bote de cristal, que tenemos bote de cristal para guardar cosas, pues ala.
Claro.
Eso es porque aspira a jubilarse antes
de... antes de queda, hijo, antes de queda.
Ya está reciclando los botes y todo.
Antes de queda, porque a mí esta información me llegó un poco tarde. Bueno, estas preguntas son de las que me gustan, ¿no? Porque son tips para pasar a la acción. Recordamos que si no pasamos a la acción, no ocurre nada. Está muy bonito escuchar todo lo que queramos, en los programas, leer todos los libros que queramos, pero si no hacemos, si no actuamos, no va a pasar nada diferente. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo aprovechar el impulso de las fechas actuales. Podemos pensar que es un mes malo, porque bueno, es la cuesta de enero, los regalos, todos los gastos que conlleva, pero también podemos agarrarnos a la carga psicológica que tiene el mes número uno del año, ¿no? El mes en el que todo el mundo nos hacemos propósitos que cumplir. Desde ir al gimnasio, cambiar la dieta, aprender inglés, ¿y por qué no puede ser nuestro propósito ahorrar? Pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué os recomiendo? Pues mi juego, el que os he traído, el juego de la hucha, que con un cuadrante con 52 cuadraditos numerados, del 1 al 52, como esta que tengo aquí, una por cada semana del año. El año tiene 52 semanas. ¿Qué he hecho yo? Yo le he metido a mi hucha 72 semanas. Mi año va a tener 20 semanas más. ¿Para qué? Para meterme un poco de presión, para que haya algunas semanas en las que tenga que cubrir el dinero de dos semanas en vez del dinero de una semana solamente. Bien, entonces con este juego, si lo hacemos con las 52 semanas, recordamos que ahorramos al final del año 1.378 euros, que oye, que es un dinerito. ¿Yo qué recomiendo? Meter el dinero de forma aleatoria. Si metemos un euro la primera semana, dos euros la segunda, tres euros la semana, ¿qué ocurre? Que la semana 52, que estamos en la última semana del año, que es la de más gastos, tenemos que meter 52 euros. No sé si me voy explicando. ¿Qué hago yo? Pues si una semana se me da bien y pillo los 52 euros, pues aunque sea en abril, pues meto los 52 euros, ¿vale? Voy tachando ese cuadradito y así voy rellenando, digamos, mi hucha. Otro truco, genial, anotar las fechas de vencimiento de vuestros seguros y de las permanencias, por ejemplo, en las empresas de telefonía. Y cuando falte un mes y medio para dicho vencimiento, comenzamos a buscar otras empresas que nos cubran los mismos servicios, pero a menor costo. Probablemente la empresa en la que estemos nos va a igualar la oferta de la que consigamos en la competencia, para que no nos marchemos, y ahí vamos a conseguir ahorrar. Si lo que he dicho antes, si vivimos siempre corriendo, sin prestar atención a nuestras cuentas, a cuándo vencen nuestros seguros, pues va a llegar la época de la edad de vencimiento. Cuando llegue el momento del vencimiento, no lo van a volver a cargar, seguro que con su vida. Pero si estamos pendientes y una hora y media, un mes y medio, perdón, antes nos movemos, vamos a conseguir seguro que nos hagan descuentos y podremos ahorrar más. Y por último, lo más importante, lo que voy a decir siempre, repito hasta la infinidad y más allá, tenemos que apartar el dinero. Lo que me ahorren los seguros, lo que me ahorre si cambio de empresa de telefonía, lo tengo que apartar en una hucha como esta o donde nos dé la gana, porque si no lo apartamos, nos lo vamos a gastar en otra cosa. El famoso chiste del que fumaba y el que no fumaba del Ferrari, ¿no? Hmm. Si hubieras ahorrado con lo que te has gastado en tabaco con 20 años que llevas fumando, tendrías un Ferrari. Y tú que no fumas, ¿dónde está tu Ferrari? Pues eso. Claro.
Bueno, haciendo un resumen de todo lo hablado hasta ahora, ¿qué cualidades debe tener una persona para jubilarse joven y cuál sería esa hoja de ruta deseada?
Bueno, la pregunta esta me encanta también porque va al grano, ¿vale? Lo primero para jubilarse joven es ser joven. Es decir, la primera cualidad es empezar pronto, ¿vale? Cuanto antes, mejor. Lo segundo es tener, como digo yo, una zona prefrontal del cerebro muy bien amueblada. Porque, como hemos dicho, hay que vencer a todos esos chukis que van a salir durante el camino, diciéndonos, tira la toalla, abandona. Si ya tienes dinero para comprarte el coche de tus sueños, cómpratelo. Que lo mismo te cae una maceta en la cabeza mañana y te mueres y estás aquí guardando el dinero para nada. Si ya tienes el dinero para irte a las Maldivas, vete ya, ¿vale? Todos esos chukis que van a aparecer por ahí, pues hay que tener la zona prefrontal del cerebro bien amueblada para mantenerlos a raya. Lo tercero es tener una mente flexible que nos permita pensar divergentemente. ¿Qué significa pensar divergentemente? Pues significa pensar diferente a como piensa el 95% de la población. El 95% piensa, por ejemplo, que se va a jubilar en su país de origen, ¿verdad? Todos los que estamos aquí pensamos que nos vamos a jubilar aquí, en España. Pero a lo mejor sería más interesante jubilarse en otro país donde tengamos una calidad de vida igual o mejor que la nuestra, pero a un coste más bajo. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, muchos jubilados británicos, noruegos, suecos, cuando se vinieron a vivir a la Costa del Sol, con pensiones que en su país eran mediocres y que les permitían sobrevivir, pero que aquí pues les permitían una calidad de vida muy por encima de la media en su país. Para eso hay que ser valientes y hay que tener una mente flexible, ¿vale? Ser valientes también para soportar el hecho de que nos llamen raros. Ya lo que acabamos de decir, ¿no? Ir en contra de la marea no es fácil, ¿vale? Entonces, esas son cosas fundamentales que hay que tener. En lo referente a la hoja de ruta, lo que hemos dicho antes, hacerse una auditoría a sí mismo para saber el punto en el que nos encontramos ahora, cómo ando de deuda, cómo ando de patrimonio, qué ingresos tengo, qué gastos tengo, y definir el punto al que quiero llegar, cómo me quiero jubilar. Con 1.000 euros al mes, con 1.500 euros al mes, con 2.000 euros al mes. Debemos tener en cuenta también que lo que juntemos va a ser como un complemento para nuestra pensión, porque yo espero que algo de pensión vamos a cobrar. No van a ser grandísimas pensiones. Aquí hay movimientos de cabeza como diciendo, bueno, yo espero que sí. Entonces lo que tenemos es que complementar esa pensión, ¿vale? A partir de todos estos datos, calculamos cuál es el ahorro mensual necesario para conseguirlo, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, cómo podemos aumentar nuestras fuentes de ingresos y para adelante, está chupado. Si es que está chupado.
Sí, totalmente, José.
Veo que lo ves muy claro, ¿eh, Gloria? Sí. Hablaremos luego. Sí, sí. Porque la verdad es que la cosa está complicada. Bueno, pasando a otro orden de cosas, hay dos palabras que se parecen mucho y que tendríamos un poco que especificar que es verdad. Evasión fiscal, elusión fiscal. ¿Puede alguno de estos dos conceptos ayudarnos en nuestros ahorros?
Vale, las preguntas de esta noche me están gustando mucho.
Son tremendas, ¿eh? ¿Qué hemos pensado?
¿Por qué será?
Bueno, empezamos por evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito, por tanto, no vamos a entrar ahí. No lo vamos a contemplar. ¿En qué consiste?
Me parece muy bien.
Consiste en ocultar bienes o ingresos con el objetivo de pagar menos impuestos de los que se está obligado a pagar. Por tanto, esta opción no la vamos a contemplar. Pero luego hay otra opción que me parece interesante, que es la elusión fiscal. La elusión fiscal no es un delito y consiste en optimizar las normas tributarias para aprovechar los resquicios legales y pagar menos impuestos. Es decir, que se obtienen ventajas que tal vez no estén previstas por la normativa tributaria, pero sin cometer ningún delito. Ejemplos de elusión fiscal. Por ejemplo, los paraísos fiscales son jurisdicciones que facilitan a las personas que se registran en ellas pues una tributación reducida, cierta opacidad en sus operaciones. Otro ejemplo de elusión fiscal son los gastos que se deducen en las empresas y que muchos son dudosamente deducibles, porque a lo mejor se meten gastos personales y se deducen como si fueran gastos de la empresa. Hay una opción distinta, tanto a la evasión como a la elusión fiscal, que consiste en conocer muy bien cómo funciona la fiscalidad del país para aprovechar ese conocimiento a nuestro favor. Pusimos un ejemplo en un programa anterior cuando hablamos de los planes de pensiones. Dijimos que las aportaciones anuales implicaban una deducción fiscal del 19%, ¿os acordáis? Pero que luego cuando recuperábamos el dinero de la jubilación, ya para la jubilación, pues teníamos que pagar impuestos. Y dependiendo de cómo recuperáramos ese dinero, pagábamos más o pagábamos menos impuestos. Pues conocer cómo funciona eso nos ayuda a no pagar tanto. Si retiro una cantidad muy grande, voy a tener que pagar más del 19%. Y mientras más grande sea la cantidad, mayor va a ser el porcentaje que voy a tener que tributar. Por tanto, conocer esas leyes pues me ayuda a recuperar mi plan de pensiones sin tener que pagar tantos gastos, digamos, a Hacienda.
¿Sabes lo bueno que tenemos? Que el podcast nos va a ayudar a reescuchar esa información que nos está facilitando, porque personalmente estoy en otra tarea, no te puedo prestar mucha atención. Pero todo lo que voy un poco captando me parece muy interesante, sobre todo para al menos mejorar un poquito nuestra futura situación, que hay que ser precavidos y previsores, ¿verdad? Que eso del carpe diem y el aquí y el ahora y no pensar en el futuro o en el pasado, creo que un poquito en el futuro hay que pensar, ¿no? Para tener una vida mejor y tal como están las cosas actualmente, creo que es importante e interesante tener cierta previsión.
Sin obsesionarse, yo estoy de acuerdo contigo.
Sin obsesionarse, bien dicho. Hace tiempo, Gloria, que no nos sugieres algún libro para seguir aprendiendo educación financiera, que por cierto, hablaban, no sé si ayer o hoy en las noticias, de este tema, que la mayoría de las personas no entienden cuando hacen gestiones con el banco qué es lo que están haciendo, qué es lo que están firmando, las hipotecas, los préstamos,
correcto,
absolutamente nada, y que correcto, es muy importante tener cierta educación financiera para poder manejarte con todo este papeleo, ¿no? Y porque el banco se está convirtiendo en una especie de añadido a nuestra vida sin quererlo, nos estamos viendo obligados a contar con ello. O sea, tú para poder cobrar una nómina tienes que estar con una cuenta en el banco y en fin, ¿qué os voy a contar, no? ¿Cuál es tu recomendación para este mes en cuanto a la lectura de educación financiera, Gloria?
Pues mira, os recomiendo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Este libro
lo tengo.
Este libro lo tuve que leer dos veces. Primero, es bastante potente, es grueso, pero porque la primera vez no lo leí en el hospital, en una situación un poco, no por mí, porque mi padre estaba enfermo y había, yo tenía que pasar allí muchas horas. Y no sé si el contexto, bueno, no le saqué yo mucho. Ya la segunda vez dije, ah, vale, ahora ya sí le saco a esto le saco su jugo. ¿Qué nos aconseja Covey? Bueno, pues Covey nos aconseja que desarrollemos 7 hábitos para ser altamente efectivos. Él habla de los hábitos, los divide en 3 grupos. Un primer grupo de 3 hábitos, un segundo grupo de otros 3 hábitos y un séptimo hábito que dice que tiene que estar presente en todo momento. Él dice que cuando se consiguen los 3 primeros hábitos, se consigue lo que él llama la victoria privada, es decir, la independencia de la persona que consigue esos hábitos en cualquier aspecto de su vida. Cuando se consiguen los otros 3 hábitos, la victoria pública, que es ya no solamente me sostengo yo, sino que soy capaz de ayudar a que otros se sostengan. Y luego ese último hábito que tiene que estar presente en todo. Te voy a decir de forma rapidita cuáles son esos 7 hábitos de los que habla Covey en su libro, ¿vale? El hábito número 1 es la proactividad. Es el hábito de no reaccionar ante las cosas de forma visceral e inconsciente. ¿Qué baja la bolsa? Vendo, 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 vendo. Mal, no eres proactivo. Hábito número 2, empezar con un fin en mente. ¿Una hoja de ruta qué es? Un destino. Si no sé a dónde voy, otro dicho, ¿no? Al capitán que no sabe su destino, ningún viento le es favorable. Empieza con un fin en mente. Hábito número 3, establece prioridades. Primero, lo primero, aprende a gestionar tu tiempo, a decir no, a delegar tareas. Una vez que consigues esos tres hábitos, vamos al cuarto hábito. Piensa en ganar, ganar, win-win. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que piensa en su propio beneficio y ha llegado el tiempo de que pensemos en el beneficio común, no solo en el nuestro, sino también en el de la otra parte. Hábito número 5, procura primero comprender y después ser comprendido. Él lo que dice es que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, dos orejas y una sola boca. Hábito número 6, sinergice. Esto significa que la suma de las partes es más que la suma de las partes, o que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Los arquitectos dicen que si una columna soporta 100 kilos y juntamos dos columnas, las dos columnas no soportan 200 kilos, soportan mucho más. Eso es sinergia. Vamos a trabajar sacando lo positivo de todas las partes. Y el que más me gusta de todos es el séptimo hábito. El séptimo hábito me encanta. Afile la sierra. ¿Qué significa esto? La sierra somos nosotros. Nuestra gallina de los huevos de oro somos nosotros. El día que se nos pare el corazón y que dejemos de respirar, se acabó la partida, se acabó todo. Entonces, aliméntate de forma correcta, realiza ejercicio físico, aprende a gestionar el estrés. Si tienes valores espirituales, practica meditación. O sea, ponte tú en valor, ponte tú en valor. Ese es el séptimo hábito que tiene que estar presente durante la realización de los otros 6 primeros. Un libro espectacular, muy recomendable, de verdad que sí.
Planificar bien el futuro puede parecer poco fructífero en el presente, pero cuando llega el momento de recoger los beneficios nos damos cuenta de que todo ese esfuerzo ha merecido la pena. Sobre todo cuando somos independientes económicamente con 40 o 50 años antes de la jubilación. Nos puede parecer un sueño, pero como hemos visto, esto es posible, solo hace falta disciplina y creer en ese objetivo. Después, a disfrutar. Y precisamente vamos a disfrutar con la reflexión que hace Agapito sobre esto de gastar menos.
Buenas noches, señorita Moria. Mi alma, antes que nada, felicitar a los reyes a todos. Espero que hayan hecho muchas cositas. Pues voy a hablar del tema económico, ¿sabe usted? Es para estudiar una carrera aparte. Yo, desde que la luz subió, no enciendo la vitrocerámica. Aprovecho mi coche para hacer la comida. Mi vehículo es viejo y se calienta más que los palos de un churrero. Le he puesto una plataforma en el capó y cuando me voy a trabajar pongo la olla del puchero con su avión crudo. Y al volver a casa está listo para ser ingerido. ¿Sabe usted? Antes lo hacía a fuego lento, pero desde que coloco la olla spray encima del motor es mucho más rápido. Así también gasto menos gasoil. Y fuera aparte, señor de Murillo, lo reciclo todo para ahorrar más. Con el aceite usado y salsa cáustica hago jabón. Y aprovecho hasta el papel del bate de mi alma, que para eso tiene dos caras. Venga, buenas noches, familia hermosa.